El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por empezar la semana con el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Tatiana Vargas les saluda junto con Eric Chacón a cargo de controles de Radio Colombia. Ayer domingo se conmemoró el Día Internacional de los Bosques, una fecha que debe servir para recordar la importancia de este recurso, pero además para generar acciones que permitan proteger y recuperar las zonas boscosas. Según el informe Estado del Ambiente del 2017, el 52.4% del territorio costarricense está cubierto por bosques y cerca de la mitad de esa área se encuentra protegida por el Estado. Por eso creemos que vale la pena analizar el tema, saber cuál es la situación actual de Costa Rica en cuanto a la protección de sus bosques, ¿y qué acciones realiza el Ministerio Público para atacar los delitos que se cometen en perjuicio de los recursos forestales? Lo vamos a hacer con la ayuda experta de don Alejandro Alpizar Arrones, el exfiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, que nos acompaña en este programa. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Pasamos a conocer nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Alejandro, en nuestro país existe una tradición, podemos llamarlo así, de generar acciones para proteger los bosques, pero partamos desde lo más básico. ¿Cuál es la importancia real que tiene el recurso forestal?
Los bosques nos dan muchísimos servicios que los cuales nosotros los seres humanos nos valemos. Son grandes defensas para estragos naturales. Para empezar, son los grandes protectores del recurso hídrico. Los bosques son los que generan agua que nosotros después utilizamos para nuestras actividades. Entre más bosques hayan, más agua disponible tendremos. Además, la protegen de contaminación por agentes propios de la erosión, ya sea por viento o por lluvia. También dan hábitat, dan un lugar a donde vivir y cómo subsistir a las especies de vida silvestre, que son propiedad de todos los costarricenses. Algo muy importante que no debemos de perder de vista es que para nosotros son de vital importancia, porque son el principal atractivo turístico y es una de las actividades económicas más fuertes a nivel internacional para nosotros. Si perdemos nuestros bosques, perdemos nuestro atractivo, perdemos la entrada de divisas. Algo en lo que muchas veces no se piensa es que también el bosque es el gran protector de la gran variedad genética que poseemos, de la cual muchas veces las desconocemos porque la ciencia va avanzando, pero todavía hay especies de fauna y flora que no conocemos y podría tener muy implicaciones muy fuertes o muy redituables en industrias como la medicina, por ejemplo. Todos estos servicios los generan los bosques, nos los dan a nosotros y ellos son muy generosos a favor nuestro.
Si pudiéramos hacer una especie de radiografía de la situación del país, ¿cuál es la realidad que tenemos aquí de los bosques? ¿Hay un crecimiento de su área? ¿Están amenazados? ¿Cuál sería el resultado de esa radiografía?
Según estudios que se han hecho, y el MINAE posee muchos de estos datos, de los cuales yo en este momento me baso, para la época anterior al año 1986 teníamos un fuerte proceso de deforestación, donde el territorio nacional tenía entre un 30 y un 40% de cobertura como máximo. Nos dimos cuenta de que eso juega en contra de nosotros, por lo tanto el Estado empezó a generar políticas para recuperarlo y ya para esta época donde estamos podemos hablar de una cobertura mayor a un 50%. Esto nos permitió que para el año 2013 Costa Rica sea el primer país tropical en revertir el proceso de deforestación, un gran hito para nosotros como un pequeño país. Esto se viene influenciado por políticas muy concretas, por ejemplo está el pago de servicios ambientales que se realiza con FONAFIF. En ese sentido, la persona que contribuye a la conservación debe ser pagada, como un corolario de aquel que contamina más bien tiene que pagar. Entonces, todas estas acciones vienen a generar este gran avance en lo que es la cobertura del bosque, pero todavía hay actividades que lo ponen en peligro, como son los delitos que están reflejados en la ley de forestal.
Y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de disposiciones, don Alejandro, existen en nuestro país? Disposiciones legales, me refiero, para proteger las zonas boscosas.
Bueno, primero, el bosque, hay muchísimas variantes de las cuales usted puede definir lo que es. Vamos a partir de una jurídica, que es la definición legal que nos da la ley forestal en el artículo 3, inciso D. Hay varias características. Todo terreno que cumpla con esas características es un bosque, y entonces se le da la tutela efectiva que todo el ordenamiento le da. La más importante que hemos generado a partir de la ley vigente, a partir de 1996, es que está prohibido cambiar el uso del suelo que está cubierto por bosque, ya sea para el 96 o que después de esa fecha adquirió esa condición. Entonces, no puedo yo eliminar el bosque y convertirlo en una plantación, no puedo construir un condominio, no puedo utilizarlo para pastizales, para ganado, porque todas esas conductas contravendrían esta prohibición que se ve reflejada en los tribunales de justicia mediante el principio de no, la irreductibilidad del bosque. Entonces, el Estado está obligado, tiene el deber de que si un bosque fue afectado, debe retornarlo a su condición natural. No importa qué es lo que se construyó, no importa lo que hay o cuánto tiempo haya pasado. Esa obligación es ineludible porque el bosque nunca perderá esa condición. Aunque nos suene un poco extraño, el lugar donde está ese cultivo, donde está ese edificio, es un bosque jurídicamente hablando.
Lamentablemente, a pesar de eso que usted nos explica, la delincuencia en perjuicio de los bosques costarricenses existe. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias principales de esos delitos en nuestros ecosistemas?
Un delito ambiental donde nos prive del bosque, en primer lugar nos va a privar de todos los servicios ambientales que acabamos de mencionar. El bosque como tal es un ecosistema tan importante que ningún otro ecosistema nos puede brindar esos servicios. Es el único, entonces no lo podemos sustituir. Por ello es que la ley le da esa protección de que no se puede reducir, que no se puede tolerar esa invasión y debe retornarse. Aparte de, entonces, la penalización que se le dé a aquel infractor que venga a afectar con el bosque, todo proceso penal, además de cualquier otro proceso administrativo, debe tender a la recuperación inmediata, lo más pronto posible, de ese bosque, ya sea mediante técnicas de regeneración asistida, donde el ser humano le ayuda al bosque, o dejarlo solo, porque como tal el ecosistema tiene también la capacidad de recuperarse de un modo muy rápido y por sí mismo.
Bien, hacemos una pequeña pausa y en breve regresamos.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal ambiental Alejandro Alpizar Arrones con ocasión del Día Internacional de los Bosques que se conmemoró ayer y que nos llama a generar conciencia sobre este tema, pero sobre todo a poner manos a la obra y a recuperar las zonas forestales, como nos decía antes de la pausa don Alejandro. Pasemos ahora al tema penal. ¿Cuáles son, don Alejandro, los delitos en perjuicio de los bosques que más afectan a ese recurso en Costa Rica?
Podemos empezar enumerando el delito del cambio de uso del suelo cubierto por bosque. También está la tala ilegal, que debemos entender que tal ilegal puede haber en cualquier lugar del territorio, incluso aquí en la capital, pero es muy tentador y hay muchas incursiones a los bosques porque estos proveen de especies que ya en estas zonas más urbanas ya no hay y que tienen mucha demanda. Por lo tanto, hay mucha intromisión humana todavía en los bosques. Además de lo que son los incendios forestales, que la ley prevé la figura tanto culposa o dolosa, o sea, si yo quiero a provocar el incendio o si por un descuido mío provoqué el incendio. Estos delitos, dentro de lo que es el circulante o la cantidad de casos nuevos que ingresa por año en el Ministerio Público a nivel nacional, son más del 50% de los casos. Entonces, estamos viendo que la afectación, esa amenaza o esa presión a los bosques es muy fuerte.
¿Hay zonas del país donde se presenten más este tipo de delitos?
La estadística nos refleja que la provincia de Cartago es la que tiene una mayor incidencia, hablando de lo que es el delito de cambio de uso suelo de bosque, que es donde antes había un bosque, de un pronto a otro por una actividad humana hay otra cosa. Y la fiscalía que encabeza la mayor recepción de denuncias es la fiscalía de Tarrazú. Podemos hablar que para el año 2020, 48 denuncias, de las que 2000 aproximadamente que se reciben en el año, 48 eran por este delito nada más y en Cartago. En el 2019 en Cartago se recibieron 34 denuncias por cambio de uso suelo de bosque. Aumentando. Entonces vemos que es una actividad muy, muy fuerte que sí tiene un impacto. Dentro de las reuniones que hemos tenido como fiscalía con fuerzas vivas de la comunidad, nos saltó una preocupación o nos llamó la atención que los mismos habitantes de la zona de Tarrazú nos han explicado que esta presión es para correr la frontera agrícola en el producto del café, ya que Tarrazú es una zona que se especializa en este producto. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos han comentado que hace muchísimos años, cuando el cambio climático no nos había presionado con estos cambios en lo que es la elevación de las temperaturas, las zonas que antes estaban cubiertas por bosques no eran propicias para el café, porque por lo frío que eran, por las alturas, el café no iba a dar fruto. Pero ahora, como se elevaron las temperaturas, se corre esa frontera y ahora sí, el café más bien da muy buen fruto donde ahora hay bosques. Por eso es que los bosques están sufriendo presión donde se están eliminando para convertirlos en cafetales. Y por eso no nos extraña que cuando vemos las investigaciones que se llevan por estos delitos en Tarrazú, la mayoría, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría, lo que hay actualmente son cafetales, lo cual coincide con lo que nos viene informando la misma comunidad.
Y es muy preocupante porque todo está envuelto dentro de un panorama ambiental, ¿verdad? El cambio climático ha hecho, pues no es la justificación para que se cometa el delito, pero ha hecho que estas personas busquen otras áreas para tener un mejor café. Todo esto está en investigación, don Alejandro.
Todo está en investigación, está envuelto en lo que serían las instituciones tanto del MINAE, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público. Hemos creado esfuerzos conjuntos para poder atacar estos delitos y siempre presionamos para que el juez ordene la restitución, ya que es una obligación legal que no puede el Ministerio Público dejar de lado. Según la misma ley, le exige a todo operador jurídico que pertenezca al Ministerio Público.
Claro, según lo que han detectado ustedes en la Fiscalía Ambiental, ¿de qué forma es que operan las personas que talan árboles? ¿Hay grupos delictivos que se dedican a esto de forma organizada?
Sí, a nivel mundial hay muchísimos grupos organizados donde operan como mafias, tal cual usted la esperaría en delitos como el narcotráfico, relacionados con el narcotráfico, donde hay carteles que luchan por el dominio de las zonas. Aquí en Costa Rica todavía no hemos detectado casos tan fuertes, pero sí hemos detectado un fenómeno que es el siguiente. Una persona que posee un terreno que está cubierto de bosque, porque en Costa Rica el bosque puede ser público o privado, no importa, igual sigue siendo bosque si le da la tutela, pero que quiere utilizar el espacio para otra cosa y el bosque no lo quiere, no le interesa. Entonces, contrata peones para que incursionen de manera clandestina, talen árboles y después él denuncia que alguien entró y le provocó daños. Y después de ahí aprovecha que ya no están los árboles, que hubo una ralea, una socola, corta la vegetación y él empieza a cambiar el uso del suelo bosque. Ese es el gran fenómeno que hemos visto. Entonces, siempre que hay una investigación por tal ilegal, le damos seguimiento para ver qué pasa después en el sitio, porque lo que nos ha dictado la costumbre y la experiencia es que tienden a hacer para cambios de uso suelo bosque.
Ahora, hablemos de las acciones que ha tomado el Ministerio Público, que ha sido consciente de esta problemática ambiental. ¿Cuáles son esos esfuerzos que han hecho para mejorar las investigaciones en esta materia?
Todos los cuerpos policiales nos hemos puesto de acuerdo, hemos creado protocolos de investigación, hemos creado manuales para que todos los funcionarios sepan cómo atacar estos delitos, cómo investigarlos en el campo. Manuales que son digitales y los tienen en acceso a los celulares de cada uno de ellos. Fue creado en forma conjunta, donde todos nos pusimos de acuerdo, vimos y aportamos experiencias. Además, la Fiscalía el año pasado actualizó sus políticas de persecución penal, donde el tema forestal tuvo una gran importancia, y estas políticas son de carácter vinculante para todos aquellos que investiguen delitos ambientales, y se le da muchísimo énfasis a que se debe de pedir la restitución, que en ningún caso puede cerrarse sin que se disponga la restitución del bosque. También se le invita mucho a la comunidad a denunciar. Nos acercamos a las fuerzas vivas para que nos informen sobre estos delitos y esto nos ha brindado muchísimos insumos para poder mejorar la atención que hemos dado.
¿Qué papel juega la coordinación con otras instituciones, en este caso MINAE y otras policías, y la capacitación que se da al personal para tratar este tipo de asuntos penales?
Ha servido de muchísimo porque la mayoría de funcionarios realmente ignoran cómo atender estos casos. Inclusive a veces ignoran si la actividad como tal es un delito o no, y nos llaman mucho para preguntarnos eso. Entonces, las capacitaciones han permitido que todos ellos se enriquezcan de lo que realmente la ley ordena, cómo tutela el recurso, cuál es el derecho que le da a las personas y cuáles son las acciones que ellos deben tomar, empoderándolos para que ellos sepan que pueden emitir órdenes inclusive en el sitio para detener actividades, que pueden decomisar bienes más allá de solo la madera, sino vehículos, motosierras y muchos otros que generan un verdadero impacto, porque al privar de herramientas al infractor vas procurando que no vuelva en el corto plazo a reincidir en esa conducta.
Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Don Alejandro, entramos a la fase final del programa, pero quisiera recapitular algo que usted mencionaba en otra respuesta, y es que, por lo menos en materia penal, no solamente ustedes trabajan para hallar y procesar a las personas y probablemente que se les imponga, en caso de ser halladas culpables, una pena de prisión, sino que además abogan para que se restituya ese daño ambiental que hubo.
Sí. Cuando estamos hablando de que el bien jurídico que estamos tutelando es el ambiente, estamos hablando de un derecho humano que es inherente a todas las personas, no importa si sos costarricense o de otra nacionalidad. Tenés derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado según lo que establece la Constitución. Si estamos viendo que hay una actividad que afectó un ecosistema, un bosque, que ya no está el bosque, la única forma de restituir el disfrute de ese derecho de forma plena es que ese bosque se recupere. Por eso es que nosotros siempre estamos muy atentos a que se pida la restitución y se logre esa restitución en todos los casos, pues es la única forma de darle una verdadera respuesta a lo que es la afectación al derecho de las personas.
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, ya no como institución, sino como personas, a ver, desde nuestras casas, desde nuestras trincheras, para ayudar a recuperar estas áreas boscosas que, como usted decía, también no necesariamente están en terrenos del Estado, también en terrenos privados?
Sí, es muy importante no de quedarnos callados, no tener miedo a denunciar y a colaborar como testigos en los procesos penales, porque sin la participación de la ciudadanía nunca vamos a poder llevar a buen puerto una investigación penal. Requerimos siempre que las personas nos brinden información, nos digan dónde es que están ocurriendo estas afectaciones, nos digan quiénes son, si los conocen, siempre y cuando el resguardo de su integridad física. Sabemos que muchos de estos infractores van a atentar contra las personas, por eso hay mecanismos inclusive de protección a víctimas y testigos. Porque los delitos ambientales se investigan igual que cualquier otra actividad delictiva. Y las mismas técnicas de investigación para narcotráfico, robos, delitos sexuales, se aplican a estos delitos e igual la protección a las personas. Y efectivamente, hay terrenos públicos que tienen bosques, que están cubiertos por bosques, a como hay terrenos privados particulares que tienen bosques. Pero eso no importa. Para la ley, la tutela que se le da a ambos terrenos es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si están en manos del Estado, de forma automática, pasan a ser parte de lo que se llama el patrimonio natural del Estado. Y a partir de ahí, solo el MINAE puede administrarlo, únicamente. En cambio, si están en manos privadas, el dueño es el que puede administrar el terreno dentro de los límites que establece la ley, que puede hacer ecoturismo, podría hacer actividades de capacitación o de investigación. E inclusive, debemos de perder el miedo de que el bosque no se puede aprovechar como madera. Sí se puede aprovechar como madera, pero requiere un plan de manejo autorizado por el MINAE. Y en ese sentido, mientras cuentes con esa autorización, también lo puedes utilizar. Pero como vemos, entonces, no es que si es bosque, perder la propiedad. No, sigue siendo tuya.
Claro.
Pero se te limita hasta qué grado puedes hacer uso de ella. Claro. Esa es la limitación.
¿Qué señales nos deben llevar a como ciudadanos y ciudadanas a observar que está ocurriendo algún delito de esta naturaleza? No sé, por ejemplo, si no tenemos a la vista que se están talando árboles o que están haciendo construcciones, ¿qué otro tipo de cosas nos llamarían la atención para uno decir, bueno, probablemente hay un delito, mejor doy parte a la autoridad?
Cuando vemos camiones transportar trozas de madera que no son similares, que en el ancho y el largo son diferentes, que inclusive el color de la madera son diferentes, que nos llevan unas plaquitas de color anaranjado o amarillo, que son las que deberían de llevar. Si estamos en nuestra casa y escuchamos motosierras, si vemos trayectos de aserrín, que las calles se están poniendo malas, que en nuestra comunidad de la calle se nos está deteriorando porque están pasando camiones con trozas y trozas de madera, todos esos son indicios que nos deberían alertar, y como es nuestro derecho el que se está lesionando, tenemos toda la legitimación para pedirle a la autoridad investigue.
Ahora bien, ¿cómo denunciamos? Esa sería la pregunta final.
Podemos denunciar ante el Ministerio Público, ir a la Fiscalía y poner la denuncia, al Organismo de Investigación Judicial, a cualquier cuerpo policial, Fuerza Pública, Servicio Guardacostas, el que tengas a la mano, directamente al MINAE, en las oficinas del SINAC. Pues ante el teléfono 1192, que es del CITADA, el 911, los correos electrónicos de las instituciones, todas estas son mecanismos para poder interponer denuncias y en todas se te va a dar trámite.
Muy bien, se nos agotó el tiempo, don Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes en Frecuencia MF.
Muchas gracias.
Gracias a usted y también a todos ustedes que nos están escuchando. Nos volvemos a ver la próxima semana. Les acompañó Tatiana Vargas y también Eric Chacón en los controles de Radio Columbia. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
¿Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica?
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales. Se definen horarios de atención según su realidad. Se usa lenguaje comprensible. Se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la Defensa Pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.